Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una conversación muy especial que tuve con 5 colegas terapeutas, todos ellos como yo, eneatipos 4. El eneatipo 4 será seguramente el eneatipo peor considerado o más sufrido del eneagrama, pero también es el más brillante de todos. Y en esta conversación que comparto con Ruth Murray, Juanmi Rayo Stellium, Lucía Camo, Raquel Jiménez Juan y Jimena Castelnovo, profundizamos en las sombras y en las luces de este enigmático eneatipo. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, pues bienvenidos a este podcast especial que tenía mucha ilusión y muchas ganas de hacer aquí con mis colegas terapeutas y eneacuatros, o sea, eneatipo 4, somos todos los 6. Y bueno, la idea de este podcast, de este episodio, es el hablar de nuestro eneatipo, que es quizá uno de los que peor fama tienen como eneatipo, pero al mismo tiempo yo creo que es el más cool de todos y lo vamos a demostrar. Y nada, primero quería presentaros, voy por orden de lo que tengo en pantalla. Jimena.
Bueno, soy Jimena, soy de Buenos Aires, Argentina, y soy facilitadora de reprogramación de creencias, Psyche. Y eneatipo 4.
Lucía,
pobre de mí.
Pues yo soy terapeuta, como todos los que estamos aquí, como un eneatipo 4, pero también trabajo haciendo otras cosas, también como buena eneatipo 4. Vengo del mundo de las artes escénicas, he escrito un libro, me gusta mucho la música y ahí hay algo también que vengo desarrollando con la voz, pero fundamentalmente trabajo como terapeuta, vivo en Murcia, trabajo entre Madrid y Murcia y bueno, os comentaba yo de decir la página web y eso, mi página web, por si me queréis localizar, es luciacamo.com y en Instagram soy lucia.camo.
Gracias, Lucía. Jimena, ¿querías tú decir tu Instagram?
Jimena Expansivamente.
Ah, me encanta. ¿Juanmi?
Bueno, estoy fatal de la voz. No, muchas gracias por la invitación. Y yo soy Juan Miguel, Rayo Stellium, me podéis llamar como queráis. El tema de la identidad es una cosa que, siendo acuario y siendo eneatipo 4, ya no me lo tomo lo personal, que eso es un gran paso para mí. Soy astrólogo, me interesa el mundo de las emociones como un eneatipo 4, por supuesto, y también soy terapeuta energético, soy facilitador de un campo energético que se llama Ser Energy Transmission, que utilizamos la frecuencia del sonido para sanar y liberarnos de patrones, de condicionamientos y de memorias que nos habitan y condicionan nuestra libertad de ser. Así que yo vivo en, ahora mismo estoy viviendo en Calpe, Alicante, y me podéis encontrar en rayostellium.com o mi Instagram, que también tiene el mismo nombre, rayostellium.
Gracias, Juanmi. Como veis, todos los eneatipos 4 tenemos mucho que ofrecer y somos muy interesantes y muy, muy particulares, muy diferentes.
Ay, por cierto, en mi otra vida, yo vengo de Bellas Artes. Estudié Bellas Artes y estuve muchos años trabajando en diseño gráfico textil, pero un plutonazo cambió mi vida. Entonces, abrir ese melón me ha llevado al momento en el que estoy ahora.
Qué bueno. Raquel.
Yo soy psicóloga y psicoterapeuta, nací el 20 de enero como Guiomar. Y después lo que me caracteriza es que soy canalizadora. Tengo una conexión espiritual desde bien pequeñita, canalizo, y entonces después todo lo que he aprendido dentro de la psicología, Gestalt, Theta Healing, infinitas, tú sabes, ¿no? Somos grandes investigadoras de terapias, las utilizo para reforzar el trabajo de la canalización, para dar recursos. Pero mi fuerte es la conexión espiritual. Y después, pues también maestra de Reiki, yoga, bueno, diferentes facetas, ¿no? Con esta parte del trabajo del Enneagrama 4. Y mi Instagram es Raquel Jiménez Juan, mi página web también, Raquel Jiménez Juan, y bueno, pues me dedico a las terapias y sobre todo a los cursos también de crecimiento personal. Tengo una escuela, que es la Escuela de Psicodharma, que creé hace unos años. Y entonces pues trabajo dando herramientas de conexión espiritual y también trabajo profundo emocional para sanar.
Gracias, Raquel. Ruth.
Hola, yo soy Ruth Murray y resumo todo lo que han dicho anteriormente. Este León en casa 10, acuariana, astróloga, terapeuta en Theta Healing, en limpieza energética, artesana, bueno, he hecho un montón de cosas, también maquilladora profesional en Roma, bueno, y he elegido por ahora estos cinco ocupaciones. Me pueden encontrar como arte barra bajo sanadora en Instagram.
Buenísimo. Y ahora estás en República Dominicana, ¿no? Y vives normalmente
En Tenerife.
en Tenerife.
Ahora estoy de vacaciones, donde estoy súper reconectando, así como nos gusta intensamente con todo lo profundo familiar que había dejado. Y wow, está siendo obviamente transformador.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Raquel, tú
Ay,
estás
yo vivo
en
en Petrel, yo vivo en Petrel, Alicante.
Petrel. Entonces ahí hay unos cuantos que estamos cerquita,
Alicante.
entre comillas, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una cosa curiosa astrológicamente, ya que mencionáis la astrología. Aquí hay tres ascendentes Escorpios. Levanten la mano los ascendentes Escorpios. Aquí hay dos personas acuarianas con prácticamente la misma carta, que es Ruth, ¿no? Y Juanmi. Y luego Raquel y yo tenemos el sol en el mismo grado, nacimos el mismo día, el 20 de enero, ¿no? Que es curioso. Ay, por cierto, que yo no me he presentado, que doy por hecho de que se me conoce porque es mi canal de mi episodio, pero da igual, yo me presento también. Soy Guiomar Ramírez Montesinos, vivo en Javea, Alicante, a ratos y otros ratos en el norte. Y soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, he escrito dos libros. He vivido en muchos países a lo largo de mi vida. He tenido muchas profesiones anteriores, como he trabajado en farmacia, en un pub de ingleses, en mercadillos ambulantes y no sé, mil historias diferentes como buen eneatipo 4. Y nada, y hace un tiempo, ahora no sé, un año, una cosa así, hice un live con Eneatípica sobre la astrología de los eneatipos. Y es algo, nada, un juego personal que hice yo observando y sintiendo a cada eneatipo. Y se me ocurrió asignar a cada eneatipo un ascendente de un signo determinado, ¿no? Entre los signos de agua, los eneatipos emocionales, signos de viento, los mentales, y signos de fuego, los instintivos. Los signos de tierra no quedaban representados, pero bueno, eso lo dejo escrito en un live. Entonces, dentro de los emocionales, al eneatipo 4 le corresponde el escorpio, el ascendente escorpio. ¿Por qué? Porque escorpio vive las cosas intensamente como los eneatipo 4. Y escorpio tiene acuario en el fondo cielo, que habla de ese cambio continuo, esa variabilidad, ese nunca te esperas, ese siempre hay algo nuevo. Y tiene a Leo en el medio cielo, que lo que más quiere y odia a un eneatipo 4 es que le vean. Es que le reconozcan su singularidad. O sea, nos tiramos la vida diciendo, ¿cuándo me van a reconocer aquello especial que yo soy? Y me van a ver, y van a ser, y esa soy yo. Y al mismo tiempo es, ¡ay! Pero que no me vea nadie, que me da mucha vergüenza. ¿Cómo lo sentís?
Yo
Adelante.
sobre todo veo esta tendencia a acumular, acumular profesiones, acumular, es como, nunca es suficiente.
Nunca es suficiente.
Sí, y es como, bueno, al final he hecho, aquí se dice un croquer es como un mapa, ¿no? De todo lo que ha hecho y digo, ok, esto lo he hecho yo, ahora entiendo que es perfecto, no tiene ningún sentido, porque actualmente estoy estudiando farmacia. Ok, me servirá para algo, ¿no? Entonces es como, wow, somos tan, bueno, ahora lo puedo decir que soy un cuatro. Ayer, precisamente, me encanta como dejar todo para último porque soy muy intensa, no sé si usted se identifica,
Igual.
y es como que siento que se acumula toda esa información y puedo absorber más. Pues me he pasado, estoy ahora mismo en casa de mi hermana. Bueno, mi historia es una historia como casi todos los eneatipos, conflicto con la madre, bueno, no sé, todo me ha pasado a mí y bueno, en realidad me ha pasado a mí, no sé a ustedes, pero me ha pasado. Y bueno, no hemos pasado mi hermana y yo, que también es un eneatipo 4, hablando de la madre. He investigado de qué subtipo puedo ser y primero, o sea, de una, instintivamente, soy el subtipo sexual.
Claro.
Obviamente es el más pesado. Y lo primero que veo, o sea, es como no lo quería aceptar en mí la palabra envidia. O sea, es así de grande cuando investigas y digo, no, no, esta no soy yo, esta es mi madre. ¿Qué dice? O sea, todo lo que decía, todo lo que investigaba decía, no, pero esta es mi madre. Entonces, hablándolo con mi hermana y yo resulta que tenemos la misma carta, no la misma igual como Juanmi, pero somos ascendente Tauro y tenemos cosas en común y digo, ok, esa tiene que ser la tuya. Porque no es como en Europa que tú puedes conseguir muy fácil la hora aquí no te la muestran, ¿no? Pero empezando, haciendo un reajuste y tal, y digo, ok, va. A mí yo me convenzo que es esta, porque tenemos tanta cosa en común que también tenemos como ese poder de convencimiento, ¿no? De que todo, si se coloca de esa manera como es perfecto, un reloj perfecto, aunque si no lo inventamos, ¿no? Porque es la versión que yo quiero en este momento para mí, ¿no? Y bueno, investigando, todo me daba mi madre. Digo, pero es mi madre la dramática. Bueno, investigo, sigo profundizando y resulta que el subtipo del sexual, del eneagrama 4, lo primero que tiene es le echa la culpa a la madre. Tiene un conflicto con la madre y una tendencia a que la madre sea dramática. Y digo, ahí está, intégralo. ¿De qué vas a hablar hoy? Pues de esto, de todo lo que, del proceso que he vivido ayer con mi hermana y todas las investigaciones. Entonces digo, ok, lo acepto, soy visceral, sexual, cuatro. O no, puede cambiar.
Qué bueno, sí, puede cambiar porque yo de pequeñita yo era más sexual y luego ya me hice más social, conservación y otra vez y ahora otra vez más social, ¿no? Yo creo que sí que puede cambiar.
Sí.
Raquel y luego Lucía también queríais aportar, ¿no? O sea, Raquel, cuando hablábamos de al principio de todo, ¿no? De ese sentirse diferente, o sea, querer mostrarte y al mismo tiempo que no te vean, ¿no? ¿Tú querías ahí aportar algo?
Bueno, no, simplemente que me resulta súper curioso porque es verdad que tengo un gran conflicto con mostrarme y sin embargo acabo siendo el centro de atención de todos los grupos, ¿no? Y entonces digo, pero si yo no quería esto, ¿no? Es como que de manera consciente, no, de manera inconsciente me sale esa parte. Y luego, pues, esas resistencias, ¿no? También con el tema de que me vean por la cámara, de hacer vídeos que prácticamente ni se ven, no tienen nitidez. Y me dicen, pero ¿por qué no pones otra luz diferente? Y yo, no, 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 pero es que a mí me gusta así, ¿no? Entonces, ese doble conflicto, ¿no?
Sí.
Y luego, cuando decíais de la madre, wow, qué trabajito, ¿no? Con la madre, ha sido un gran trabajo y sobre todo también reconocer la parte víctima, que siempre he intentado, bueno, claro, me he ido al perseguidor, he sido muy dañina en mi vida, yo puedo con todo, yo puedo con todo, yo puedo con todo, y hace poquito me encontré un rollo de víctima que sentí cuando lo veía, como si una raíz súper profunda saliese de mí, y dije, wow, ver mi víctima, que siempre la he rechazado, siempre he ido con yo puedo con todo por bandera, y de repente, claro, a los cuatro nos pasa de todo, porque nuestras vidas son tremendamente interesantes, intensas, potentes, y tenemos mil historias de dramas y movidas y aventuras que contar. Pero cuando me encontré con esa raíz tan profunda de víctima, fue súper sanadora. Fue tremendamente sanadora. Así que bueno, pues todo un descubrimiento, ¿no? Encontrarse a uno mismo.
Sí. Y eso es lo que me gusta a mí de mucho del eneatipo 4. Y Raquel, por cierto, creo que eres un 4 conservación, por lo que te conozco.
Sí, ¿qué
Sí, por el
significa?
tema. Bueno, hay tres instintos. El conservación tenemos más como a estar más cerrados, más en casa, nos parecemos más al 5. El social se parece más al 3 porque está más con la gente. Y el sexual incluso parece un poco 8 porque tiene un deseo muy fuerte y es más volátil, ¿vale? Y son los que peor fama tienen de todos por
Yo
lo
soy
volátil.
más de casa, de
Sí,
introspección.
exacto. Entonces, normalmente los conservación no parecemos más unos que cuatros. ¿Sabes? Porque somos como más rectos, más no somos tan volátiles, pero la procesión va por dentro.
Ya por dentro.
Sí. Y el victimismo está. Es decir, para mí toda mi vida era, o sea, mi mantra de juventud era, estoy sola, nadie me quiere, si me muero nadie irá a mi entierro, nadie.
Sí.
¿A que sí?
Total, yo me acuerdo que le hice hacer a una pareja mía, me hice yo un ritual de muerte y le dije, por favor, yo quiero que escenifiques que me lloras y me dices cosas como, ¿qué me hiciste? ¡Qué buena fuiste! ¡Qué inteligente! Como que necesitaba vivir eso, porque había una fantasía muy grande también de la infancia, de esa soledad de decir, yo me voy a morir y nadie va a saber de mi existencia, ni de lo que yo guardaba dentro, ni de esos tesoros que solo yo sé, ¿no?
Sí.
Sí. Qué
Total,
fuerte.
total.
Es
Y también,
interesante,
sí,
sí.
Juanmi.
Es interesante, yo quiero traer esto porque, o sea, yo, por ejemplo, durante toda mi infancia, evidentemente, además soy acuario, entonces me sentí, no de sentirme de forma mental, sino que realmente tuve experiencias muy fuertes con grupos de amigos, de repente como que me abandonaban, me dejaban de hablar, me hacían bullying. Entonces era como, claro, si está pasando, o sea, al final de pequeño no tenemos la conciencia que tenemos ahora de adultos, ¿no? Interpretamos de forma subjetiva los hechos. Entonces eso va como calando y creando un patrón de patito feo, no encajo, soy una mierda, autoestima por los suelos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que construir esa máscara como para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Pero por dentro, aquello de la procesión va por dentro. Yo recuerdo de pequeño que veía películas súper dramáticas, pues tipo, yo qué sé, Romeo y Julieta, Titanic, ¿no? Conectaba con ese dolor, ¿no? Y llorando, llorando. Y hace un par de años que tuve mi última relación, que fue la última relación cuatruna, ¿no? En la que dije, basta ya de este patrón, voy a indagar y ver la raíz de por qué me vinculo de esta forma. Entendí la raíz gracias a las transmisiones energéticas, por eso me formé como facilitador. Y luego como para hacer una especie como de cierre, o sea, yo soy acuario, soy ascendente Tauro, pero tengo mucho escorpio. Entonces, esa relación con esa persona no acabó bien. Es decir, no pude ver a esa persona y decirle, ok, vete a la mierda o gracias por todo, ¿no? Como ver a esa persona y ponerle al muerto, ponerle cuerpo. No pude, fue todo por teléfono y eso me, como hubo una parte de mí que se apegó mucho, ¿no? Entonces, al entender y tener esa conversación conmigo mismo, di un salto cuántico muy bestia y todo lo que tenía de esa persona lo quemé y lo puse bajo tierra. O sea que tuve que hacer como un acto psicomágico y enterrar a esa persona, porque en realidad lo que estaba haciendo era como matar esa versión de mí, ¿no? Entonces, necesitamos tener como ese momento de un poco de bruja, ¿no? De aquelarre
Total.
Total.
Total. Sí. Pero es que, claro, los eneatipo 4 sentimos la vida intensamente y le metemos un exceso de foco y de detalle a cada
Total.
milisegundo de lo que estamos
Total.
sintiendo, que no hay nadie igual en el, o sea, no hay ningún
No.
otro eneagrama que haga lo mismo. Jimena.
No.
Pero es que justamente es por eso, porque yo creo que sentimos tanto y esa, o sea, el sentirse incomprendido, o sea, nadie entiende lo que me está pasando, todo lo que me está pasando, y es tanto lo que sentimos que ni nosotros mismos entendemos, y de alguna manera hay que procesar eso, esa energía, porque si no, o sea, nos vamos para abajo. Entonces, el hecho de buscar experiencias intensas, no sé, yo me acuerdo también, hablaban de chicos, yo me acuerdo que me ponía, no sé, adolescente, me ponía canciones a propósito para sentir y llorar al chico que no me daba bola. O sea, conectar, ¿no?, con ese tipo de cosas para procesar las emociones tan intensas y el cúmulo de emociones, porque el otro día veía un video que tenía tipo 4 que decía que por día tenía como 20 emociones distintas, que para mí es súper normal, supongo que para ustedes también, pero para el resto de la gente no es
Ya,
normal
no pueden
estar
comprender.
en un día tener 20 emociones distintas con toda la intensidad y el drama y pasar de ser víctima de la vida, que soy lo peor, porque a mí a sentirse de repente que todo lo puedo, que, o sea, es como, no es fácil. Y eso me parece que es el juego que tiene, es muy difícil, pero es el juego que tiene el eneatipo 4 de tener que buscar mecanismos y experiencias para procesar todas esas emociones.
Sí, pero no, ¿no os pasa que cada vez os hacéis más gracia a vosotros mismos con esto, ¿no? Como
Claro.
que yo a veces me descojono con mi propio subir y bajar, ¿no? Digo, esto es comedia, en realidad.
Es que es muy interesante, es muy
Claro.
interesante. Lo bueno es que, digamos, es hacer de todo eso, además de drama, es hacer algo
Exactamente,
sustancial.
narrativo. Por eso somos
Algo
tan
creativo.
buenos artistas. O
Algo
sea,
creativo.
yo no
Muy
dije,
creativos.
yo dije solo que soy facilitadora, pero bueno, también trabajo en arte, que es nuevo para mí porque siempre me etiquetaron que era la peor, o sea, que había nacido con dos manos izquierdas para dibujar, pintar, hacer cualquier manualidad no servía, hasta que lo descubrí y ahora me encanta.
Claro.
Y es como una faceta nueva y eso me hizo integrar un poco porque cuando uno no tiene esas herramientas no puede sacar y me parece que el arte, bueno, es genial para
Sí.
procesar.
A mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo de pequeña tocar el piano. O sea, yo aprendí en un año, hice cuatro. ¿Vale? Ya tocaba en el primer año piezas bastante complejas, ¿no? Como el Clair de Lune de Debussy, cosas así, que eran más complejas que para el primer año, ¿no? Y me encantaba porque es que me podía expresar emocionalmente como nunca lo había podido hacer antes, ¿no? Y luego más adelante también me sirvió mucho el ciclismo, porque ahí pude expresar la rabia. Y al ser conservación es algo que me cuesta más, ¿vale? Entonces pude expresar bien, bien, bien la rabia a través del ciclismo y canalizar toda esa energía que me atraviesa, ¿no?
Claro, a mí
Sí.
yo también me considero bastante conservación, aunque no sé, fluctuando, ¿no? Pero, y a mí me sirvió mucho el teatro. O sea, cuando yo llegué al teatro, ahí es como que al fin me sentí libre, ¿no? De un espacio donde había margen para sacar todo eso que a mí me costaba tanto, entre la explosión, la agresividad. De hecho, me daban muchos personajes ma de mala, y yo era feliz haciendo de mala al fin, ¿no? Y también, o de súper buenecita. Entonces, ahí está también esta polaridad que vimos mucho, ¿no? Los cuatro, porque hay mucho este también, esta fluctuación entre querer ser bueno para encajar y formar parte del mundo porque nos sentimos muy raros y eso es doloroso. Hay muchos clientes que es doloroso. Y por otro lado, están enfadados con el mundo porque no nos entiende y no podemos encajar y también nos sale ese lado, a mí me ha salido mucho, de ser la mala de los grupos, de toda, porque soy la que viene a poner lo que nadie dice,
Exactamente.
Todas esas cosas, ¿no?
Qué bueno, yo, por ejemplo, claro. Tengo un tema con la palabra pertenecer. Yo soy muy acuario y la palabra pertenecer este año me he dado cuenta que no me siento muy cómodo porque no me acaba de hacer sentido. Este año me di cuenta que a mí me empoderaba más decir, yo deseo formar parte. O me preguntaba, ¿deseo formar parte de esto? De este Zoom, de esta conversación, de esta cena familiar. Porque entonces ahí no estoy pretendiendo encajar en un lugar, estoy siendo yo. Entonces, yo siento que el potencial, justamente, como que tenemos que pasar por todo ese rango de no encajo, estoy loca, estoy loco, siento demasiado. Primero porque en la sociedad se anula el sentir como si fuera un problema. Pero lo más curioso es que literalmente el sentir nos conecta con las emociones. Y las emociones nos conecta con la imaginación. Y cuando podemos conectar de forma libre con con la imaginación, podemos canalizar nuevas formas, nuevos lenguajes, música, escritura, pintura. Y fue muy curioso porque recuerdo la primera vez que leí acerca del eneagrama y describían el 4 como tipo, pues van describiendo como escenarios, ¿no? Y me quedó muy marcado el, te gustan los sitios oscuros de, yo qué sé, los que se reúnen, los poetas que hablan sobre muerte y no sé qué. Y es como, wow, sí, me identifico con esto, ¿no? Entonces, como, ¿de qué manera podemos encontrar el potencial de la sensación de no querer encajar? Porque eso en realidad nos da un marco de libertad.
Total.
Y esto me conecta mucho con el eje Leo-Acuario, ¿no? Con el eje del Joker, con el eje del bufón, con el eje del... Es que da exactamente igual siquiera mi propio nombre. ¿Quién quiero ser yo en este momento? ¿No? ¿Quién quiero ser yo en este momento? Y gracias a esta capacidad que tenemos camaleónica de podernos sobreadaptarnos, no por encajar, sino por... Vamos a leer un poco el campo, ¿no? Que también es la capacidad que tienen las emociones. Leer el campo energético y decir, ok, a ver aquí qué se está moviendo. Pues a lo mejor quiero encajar o a lo mejor quiero ser totalmente disruptivo. En realidad es como si jugáramos, me viene como el libro de Joseph Campbell, el héroe de las mil, el héroe de las mil caras. ¿Se llama así?
El viaje del héroe, creo que se llama.
Pero creo que es el héroe de las mil caras.
Ah.
Es como, ¿de qué manera nos damos cuenta de que al haber vivido todo ese bagaje, realmente podemos jugar y mostrar la versión que queremos mostrar en ese momento? Es como realmente ser un actor. Es que
Sí.
todos somos actores, ¿no?
Sí.
Total. La rabia... Yo lo que siento y viendo, escuchándolo ustedes, es que, bueno, el eneatipo 4 tiene dos palabras que son muy pesadas, que es la rabia y la envidia. Pero sí. La rabia, con la rabia, es el impulso. Yo me acuerdo que yo soy astróloga, hoy como hoy, porque la primera vez que me fui a leer una carta, fui con una amiga, donde me di cuenta, o sea, me di cuenta, no, yo noté, ¿no?, que esta astróloga decía... Me encanta tu carta, la carta de mi amiga. Wow, tienes aquí no sé qué tal. A mí me miró, esa fue mi visión, y dijo: La tuya no está mal, pero bueno, tienes problemas en las relaciones. O sea, de ese momento que salí de ahí, yo no he dejado de leer carta y me volví astróloga. Me volví literalmente astróloga, porque hubo algo en mí que dijo: No te lo creo, hay algo que no congenia conmigo. Que no, y vamos, y le leí la carta de mi amiga y digo, este es el impulso, o sea, es como que tenemos ese poder de esa merma, cada emoción, tan con intenso, también la palabra intensidad es como malinterpretada. Yo entiendo que intenso es profundo. O sea, cada emoción la anclamos con una raíz súper gruesa y llegamos, claro, llegamos ahí a la merma y esas raíces se alimentan de esa merma y ahí salen los frutos. Entonces, es también como tú lo veas. Siempre hemos sido como, bueno, no lo quiero ver O sea, yo no soy así, que también es mucho de Aries en casa 12, que es como, bueno, mi rabia la tengo dentro o lo tienen los demás. Pero bueno, es ley de vida de que es un espejo mío, ¿no? Entonces es como, bueno, no pasa nada. Recordemos que siempre nosotros le ponemos un 100% más de lo que es. O sea, es como que vivimos con una lupa, exagerando todo. Así
Sí.
que no somos tan mal. Simplemente usamos lo que hace Scorpio, ¿no? Usa esa melma, usa esa agua posada y nutre nuestras raíces.
Sí,
Yo quería decir
Raquel.
una cosa que me encantó lo que dijo Juanmi, porque yo trabajo mucho el tarot. De hecho, por ahí tengo ahí cartas. Aquí está la estrella, tengo aquí mi emperador detrás del sol. Trabajo mucho el tarot y en mi numerología soy el 21, arcano 21 con el 3. Entonces, wow, es que esto que decías, Juanmi, es que qué bueno, ¿no? Porque es verdad que a mí me pasa eso, ¿no? Yo, el trabajo del tarot es un trabajo de autodescubrimiento, de darte cuenta de que puedes ser los 21 arcanos y que en cada uno tienes un potencial. Y esa sensación que tú expresabas de estar fuera y dentro, es que tenemos esa capacidad. Igual tenemos esa capacidad, como decía Ruth, de entrar y meternos en la profundidad de algo, como también desde fuera. Observar todo lo que está pasando, ¿no? Y aprender a jugar con ello. Y qué guay que esa aportación, Juanmi, porque me ha resonado mucho y creo que es verdad que yo que decía, juego cuatro, es que los cuatro, qué pesadilla. Pero tenemos esa historia, porque es verdad que a mí no me gusta pertenecer, o sea, me agobia, necesito mi libertad, necesito sentirme fuera. Claro, si te sientes. Si a veces esos momentos de soledad no elegida duelen, ¿no? Y necesitamos sentirnos aceptados. Pero tenemos, yo por lo menos, y a lo mejor también vosotros, la necesidad de sentirnos libres y de ver las cosas con perspectiva y saber que podemos jugar en diferentes roles sin perder nuestra esencia.
Sí,
Eso
sí.
es fundamental para mí, ¿no? Ay, qué maravilla que resuene con vosotros.
Buenísimo, buenísimo. Aquí quiero añadir varias cositas de lo que habéis dicho, ¿no? Por un lado, Ruth, cuando has hablado de que te leyeron la carta a ti y una amiga y la otra amiga era más especial que la tuya, ¿no os pasa esto de que cuando leen tu carta o ven no sé qué, lo que más quieres es que digan, ¿qué carta tan especial tienes? Tú has sufrido más que nadie, tú lo has superado mejor que nadie, tú eres especial, ¿no? Tenemos, es
Yo, yo
como.
creo, yo creo que en cuanto a eso, es como que de alguna manera sí, pero creo que con los años, en vez de, no es que espero, lo que pude como darle un pasito más y yo lo sé. Ya está.
Yo también.
Ya está. Amo mi carta, amo mi carta. Mi carta es muy especial. Veo un montón de cosas. No, aunque no me lo digas, no lo estás viendo. No estás viendo lo que yo sí estoy viendo. No lo ves.
Ingenuo, ignorante.
Y lo voy a sacar a
Pobre
la
de ti,
luz.
no de
Lo voy
mí.
a sacar a la luz.
Y de hecho, claro, y de hecho, el año que viene empiezo a estudiar astrología, así que voy a ser una astróloga más.
Buenísimo.
Soy astróloga autodidacta de mentira, pero ahora sí voy a hacer la formación.
Qué bueno, qué bueno. Luego, hay otra cosa también que quería con el tema de grupos, cuando estabas hablando de encajar en grupos, aquí hay dos cosas que quería comentar. Una es que, por ejemplo, yo de joven, yo no tenía un grupo, yo tenía varios grupos. Yo salía sola de casa y me iba juntando con quien encontraba, pero yo no me sentía capaz de estar con un solo grupo porque eso es como que me definía demasiado lo que decías, Juan. Mira, no, 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 no puedo seguir ese, no puedo jugar a ser quien no soy, ¿no? O sea, y siempre he tenido este punto de que incluso aunque eso supusiera sufrir bullying y que me, o sea, y pasarlo mal en el colegio y tal, yo no podía. Pretender ser como eran los demás, o sea, era incapaz, soy incapaz de pretender ser como son otras personas, o sea, no puedo evitar ser quien soy, coherente con quien soy. porque es que es algo superior a mí, o sea, no es algo que elija, no puedo pretenderlo. Sí que me gusta hacer teatro, o sea, sí que me gusta teatralizar y cuando puedo, pues me monto mis peliculitas y cuando hacía la energía de los signos y tal, pero, o sea, sí que me gusta hacer una performance y aquí traigo, no sé si conocéis a Ter, que es una youtuber española que se tiñe el pelo de azul, que vamos, esta es una niña tipo 4, no puede ser de otra manera, es arquitecta, súper inteligente, sabe hacer un montón de cosas, le encantan los brillibrillis y todas estas cosas, pero al mismo tiempo es una crack, ¿no? Y tiene un YouTube, tiene un vídeo que se llama algo de performance, que habla de la performance. Y en ese vídeo me encantó el concepto que dice, o sea, ella saca varias muñecas y dice, yo es que hay veces, lo que decías, Juanmino, a veces soy esta, y otras veces soy esta otra, y otras veces soy esta. Y entonces, cuando yo soy esta, yo en ese momento soy 100% esa persona. O sea, es como cuando en teatro encarnas a un personaje, ¿no? O sea, soy 100% esto. Y eso no quiere decir que estoy mintiendo o que soy desleal a otras partes de mí, ¿no? Todo lo contrario. Porque en el momento en que yo hago la performance, ¿no? Con este personaje y soy 100% este personaje, pues ahora yo soy 100% astróloga, ahora yo soy 100% conductora de este programa, otro día soy 100% ciclista, otro día soy 100% otra cosa, ¿no? Y eso, y muy poca gente incluso llega a conocer todos esos 100% de quién eres, ¿no? Me di cuenta una vez que, claro, la mayoría de gente conoce una pequeña faceta mía, ¿no? No todas las facetas. ¿Os pasa?
Y no solo, en el momento que tú eliges una de tantas profesiones, quieres elegir la más rara, o sea, de esa profesión tiene que ser. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estudié maquillaje, ¿qué quería hacer yo? Pues maquillar a los drag queen. Claro. O sea, todo exagerado. Ahora mismo estoy estudiando farmacia. Quiero hacer un grado más de fórmulas magistrales. O sea, es como, bueno, aquí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer como yo quiero, diferente y raro.
Sí.
Total, total.
Todo tiene que ser diferente. Esto que estabas diciendo, Guido, a mí me ha pasado mucho esto, ¿no? Como de ser al 100% cosas muy diferentes, incluso contradictorias, ¿no? Que podían parecer contradictorias y sufrir por la sensación de tengo que dar una coherencia de cara al exterior y no puedo, es imposible para mí, porque cuando estoy siendo 100% esto, de verdad, siento que es coherente conmigo. Y cuando estoy siendo 100% lo otro, aunque sea totalmente paradójico o contradictorio, es que también lo soy, ¿no? Y a mí me llevó tiempo ponerme en paz con la idea de que la coherencia para mí tenía que ser siempre en el presente. O sea, que la coherencia no iba ligada al tiempo, a esta idea que tenemos de pasado, presente y futuro, ¿no? Que era 100% siempre en el instante actual. Y si en este instante actual me siento la más, yo qué sé, diabólica del momento y estoy en esa frecuencia y transmitiendo eso y me lo estoy gozando, siento que está en coherencia con lo que tengo que transmitir y con mi vida, pues se acabó, ¿sabes? Cualquier idea que me diga que mañana me van a decir, pero si tú no decías que cualquier cosa, ¿no? Y es algo que también reconozco haber sufrido, el decir, pero tú no eras la que decía, y bueno, sí, lo decía en ese momento porque tenía sentido en ese momento, pero en este momento no, ¿no? Y es totalmente verdad, no hay engaño, pero me ha costado tiempo ponerme en paz con eso, no sé si os ha pasado también, por el tema de tener que coexistir con ser tantas cosas de manera tan intensa cada vez, ¿no? Y tan... Sí, como tan auténtica, que tú lo sientes que es auténtico, que no estás mintiendo.
¿Juanmi?
Sí. Yo siento que es porque como estamos tan conectados con esa parte camaleónica, que realmente como que nos da el poder de decidir, de elección, de quién quiero ser en cada momento, ¿qué pasa? Que eso en el afuera es como... es disruptivo. Para nosotros es natural y normal y nos encanta. Y fíjate, no sé si diría ya tanto nos encanta porque lo naturalizamos, ¿no? Entonces, yo siento que el sistema, digámoslo, afuera, la gente, tiene tanto terror al cambio, tiene tanto terror a vivir su verdad, tiene tanto terror a ser cambiante para que no les etiqueten de locos, que tenemos que ser los cuatro, los chivos expiatorios ¿no? Que le reflejen lo posible. Lo posible de da exactamente igual tu identidad. Es que no va de esa persona que tú crees que eres, que estás encarnando o estás proyectando a los demás en el mundo. Da exactamente igual. Es como cuando empezamos a conectar con esa coherencia interna, nos damos cuenta de que siento que también astrológicamente Acuario y Escorpio son los signos como que de alguna forma integran la locura del 4, ¿no? Es como esa forma tan profunda de las emociones, lo que nos da es la posibilidad de llegar hasta la raíz y luego cuando entendemos el patrón, ¡fum!, subimos hacia arriba, ¿no? Entonces como que nos da una completa perspectiva macro de nuestras subidas y nuestras bajadas, ¿no? Entonces como que nos abre como a... Antes estaba aquí apuntando y apunté el me definía demasiado. Y siento que el tema de si algo me define o quiero que me defina o yo me estoy definiendo algo, en el fondo también estoy encapsulando quién soy. Porque quién soy es un completo misterio. Eso luego me lleva también a abrir otro melón de, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Yo soy Juanmi y soy astrólogo. O sea,
sí,
mi profesión no define quién soy. Y yo siento que eso también es un gran melón que espero que con este Plutón, últimos grados de Capricornio, pasando a Acuario, que nuestra profesión no defina quiénes somos, porque si no, entonces, ¿qué pasa? No podemos cambiar, no podemos sumar, no podemos abrir otro melón.
Sí,
porque yo creo que en el fondo sabemos que no somos, o sea, sabemos, estamos en contacto con que somos algo que es profundamente misterioso, que hemos entrado en contacto con ello, que igual otra gente no lo ha tocado de la misma forma, pero hemos pegado nos hemos pegado unas hostias tan gordas, hemos bajado tan abajo y hemos entrado en contacto con ese misterio tanto que nos jode tener que decir soy esto, porque sabes que en el fondo eso no es verdad, ¿no? O al menos a mí eso me pasa. De hecho, lo que más odio de todas estas cosas es el momento de presentarme, porque digo, no lo quiero hacer, ¿no? No lo quiero hacer.
Claro. Mira, eso es un problema. A mí cuando dicen, ¿cómo te llamas? Guiomar. ¿Cómo? Diomar. Digo, no, Guiomar. ¿Y tu apellido? El primero es Ramírez Montesinos. Es uno solo, ¿eh? Va con guión. ¿Te digo el segundo? Y entonces ya para entonces dicen, tú eres inglesa, ¿no? Le suelto el apellido y tal. Dice, no, digo, no, no soy inglesa. Ramírez Montesinos. ¿Te digo el segundo? Bueno, Krogulska. ¿Cómo? Te dice, luego me dice, tú eres vegetariana, ¿no? No, me encanta
la. Como que la gente tiene mucha
cruda
necesidad de encapsular en cajas a las personas.
Bueno.
Para poder ubicar en su mundo,
sí.
Vale, voy a ubicar a esta persona aquí para saber dónde exactamente está en mi realidad para que yo pueda controlar
claro.
A esa persona.
Y por ahí
porque
no
damos
pasamos.
Miedito. Por ahí no pasamos. Y yo tengo la sensación de que a veces damos miedo, eso es lo que yo siento. Y para mí ha estado siempre como muy la exigencia de calmar al otro, dándole explicaciones, ¿no? De quién soy, de cómo, de no pasa nada porque no me puedas controlar, algo así, ¿no? Como una sensación de no quiero generarte distorsión porque desde pequeño he vivido cómo genero distorsión en mi entorno, ¿no?
De hecho, a mí me pasaba justamente, o sea, es como que pasé por antes, como que veía que la gente... O sea, tenía que darle explicaciones, me sentía, o sea, me juzgaban. Ay, pero vos no sos así, vos sos así, vos, o sea, es como que dejaba que la gente, que el otro, ¿no? Hiciera prejuicios y me etiquetara y todo. Esto de sentirse incomprendido y necesitar esa variación del otro, de los demás. Lo que hizo fue, gracias, a indagar, a trabajar o sea, el autoconocimiento es propio, creo que es como que tenemos ahí una carta a nuestro favor, que es acceder al autoconocimiento, y eso es lo que se trata la vida, o sea, la tenemos más fácil, más difícil, pero es más fácil el acceso. Y ahí es cuando decís, no, no me conocés y no me vas a conocer nunca a 100%. O sea, tendría que juntar, o sea, porque una persona, esta persona me conoce tal parte de mí, o sea, y se sorprenden, y bueno, sorprendete, sí, hasta yo me sorprendo de mí misma. O sea, viste, qué loco, viste, puedo ser esto y esto y esto. O sea, porque me he encontrado con, no sé, en un momento, una mejor amiga me dijo, cuando estaba embarazada de mi hijo, me dijo cosas así, nunca pensé que quería ser mamá. Mi mejor amiga me está diciendo que pensaba que yo nunca quería ser, o sea, a ese nivel,
Sí. Mira, a mí, de
a
hecho, la gente,
niveles.
ahora luego abrimos el melón de las relaciones, pero, o sea, yo no soy madre, no he tenido pareja y nadie, normalmente toda la gente alrededor es, ahí enseguida te dicen, pero no te vas a casar, pero no vas a tener hijos, pero no tal. A mí no me han preguntado en la vida. ¿Por qué nadie me pregunta esto? ¿Qué pasa? Quedan por hecho de que soy rara. ¿Por qué no me ves casada y con hijos, ¿no? O sea, hasta ese punto. Y hablando de rarezas, ten en cuenta que Raquel y yo tenemos ese sol en el último grado de Capricornio, que el siguiente signo es Acuario, que sí que le pega al 4-1, al cuatrismo. Pero ¿qué pasa? Que no dejamos de ser Capricornios. Entonces, joder, o sea, hay una parte nuestra, de Raquel y mía, que necesitamos como ser serias, formales y encajar en esta sociedad, ¿no? Que es esa parte también de conservación, cuando nuestro fuero interno es una loca.
No la suda todo. Pero yo soy Capricornio, Capricornio. Yo siempre te he discutido de esto, ¿eh, Guiomar? Siempre te lo discuto. Porque es como, no puede ser que yo sea Capricornio, Capricornio cuando me identifico tanto con la locura del Acuario.
Es que también te digo una cosa, aquí desde un sol acuariano, pensemos que Acuario está regido también por Saturno. Y cuando
Exacto.
un acuariano se polariza en Saturno, es mega Capricornio. Así
Es más
que
Capricornio que Capricornio, perdona.
es peor.
Claro.
Más rígido. Sí, y
Sí.
el último
Sí,
grado de Capri es muy acuariano también. Estamos ya
sí.
con un pie en Acuario. Entonces
O
es
sea
como,
que...
¿cómo lidio, cómo hago ese shift entre el patriarcado y la era de Acuario o la era del ser, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Como, joder, todas esas creencias, todas estas rigideces mentales, esa conservación, que cuatro tiene flecha al uno, que nos hace ser como más perfeccionista y quererlo todo perfecto y bien y lo correcto y tal, y tengo que dar una experiencia formal y seria y no sé qué, y luego otra parte de nosotros que quiere romper con todo y decir, no, mira, o sea, no me vas a encajar en la vida.
Claro, esa necesidad de definirnos, yo es que lo veo así. Vamos como con un testador de la vida, de los otros, y vamos testando. Entonces, cuando nos encapsulamos, nos vamos como reconstruyendo, ¿no? Lo que decía yo del nombre, pues mi nombre es Ana Ruth Acosta Murray. Bueno, ya yo me veo que, no sé, que me van a conocer, tengo que proteger mi nombre. Pues bueno, el Ana es muy abierto, o sea, porque todo tiene que ser así, profundo, intenso, sacarle, no sé, el pi, no sé qué. Pues Ruth, porque Ruth me protege y significa raíces. Murray, porque también es un apellido cerrado inglés. Ok, me llamo Ruth Murray. Ah, ok, ahora mi empresa, ¿cómo se va a llamar? Bueno, pues yo soy, hago artesanía, pero también soy sanadora, no sé, artesana, artesano, no sé, vamos, meses ahí. Solamente, o sea, es como, wow, cuánta necesidad hay de armar toda esa coraza, ¿no? Y luego salgo de mi pequeña ventanita con el testador. ¿Funciona esto? No, no funciona, vamos. Vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo porque nos reconstruimos. Realmente sabemos que somos muy débiles y muy sensibles. Entonces es como, voy a probar esto, a ver si funciona. Y estamos todo el tiempo en ensayo y error. Y ese también, el perfeccionismo que vi, que nos confunden mucho algunos con el eneatipo 1 de la perfección. Lo que pasa con nuestro profesionismo y la diferencia de la línea tipo 1 es que nosotros no lo hacemos para ser constructivo, no machacamos. Somos súper autodestructivos, o sea, el perfeccionismo nuestro es para maltratarnos, escorpiónicamente hablando.
Total. Yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con las parejas?
Eso es un melón.
¿Lo explicáis? ¿Me lo podéis explicar?
Sí, eso es un melón, pero vamos, como bueno, lo cojo de un pino.
Venga, va, explícamelo, porque todavía no lo he entendido, ¿eh?
El enatipo 4 tiene tema con la relación de parejas, es decir, no las tiene, no las aguanta, no las tiene, nos duran muy poco, si es que nos duran.
O las tiene a distancia.
O las en tiene la distancia, en la distancia.
A la distancia funcionan muy bien.
Psíquicamente.
Sí, relaciones psíquicas, a distancias,
psíquicas, sí.
Raras.
Platónicas, raras.
Raras, platónicas, sin resolver.
Sí. A mí la relación que más me ha durado ha sido a distancia y psíquica, y creo que fueron 2 años o año y medio, pues en sí. Mis 58 años. ¿A vosotros cuántos ha durado la que más?
Dos sí, años y medio.
Yo 3 años año a distancia. Medio. 3 años y medio a distancia. Ah,
claro. 7 meses. y fue al que tuve que enterrar.
La mía duró 13 años.
¿Cómo lo haces, Jimena?
En presencia.
Y siempre estuve de novia. O sea, siempre estuve. Pero siempre duraron. O sea, sí, duraban así chiquitas. Esta duró un montón.
Que tuviste un hijo.
No sé.
Venga, ¿qué hiciste? Cuéntanos. Claro. Bueno, yo también tuve un hijo y me duró 3 meses.
Sí. ¿Y cuál es?
Y no sé.
No sabes cómo te ha durado.
No sé.
Danos la fórmula.
No sé cómo hizo. Hasta que se dio cuenta y no me aguanto más.
No, ¿cuál es la relación? O sea, ¿qué es el formato de relación más extraño que has tenido?
Yo
bueno, eso también es una respuesta.
Yo tengo mi amante en Egipto.
¿Sí?
Y a mí lo que me pasa es que voy como en diferentes lugares del planeta, voy completando países y distancias. Cada vez es más larga. La distancia, kilómetros.
Sí.
Y luego ser madre soltera y decir, bueno, no, es que tu ex, no, nunca lo fue. pero eso duró 3 meses, o sea, como que no llegó. Cosas muy locas, ¿no? Y como que y también solapadas en el tiempo, que dices tú, ¿cómo puede ser que pasen tantas cosas a la vez?
Total. Yo me daba cuenta que durante todos los años, muchos años de mi vida, no me daba cuenta que idealizaba mucho, ¿no? A las personas y a los hombres. Entonces, cuando llegué al final de esa relación 4-1, me dije, o sea, se acabó la distancia, se acabó las aplicaciones y se acabó. Y si me voy a quedar solo, pues me quedo solo. Pero si tengo que conocer a alguien, que sea de una forma, aquí me pongo muy Capricornio, ¿no? Que sea a la antigua, que sea natural, en persona, paso a paso. Nada de WhatsApps, nada de historia medio, no.
Sí.
Eso fue como como ponerme un anillo de compromiso, decir, de esta forma no, porque sé dónde me lleva, ¿no?
Sí. Mira, eso.
Yo la verdad que.
Pero te funcionó, porque yo hago lo mismo, que soy Capricornio, Capricornio y.
Lo sí, que pasa igual. Es
que los conozco en otra punta del mundo porque me voy para allá y entonces de repente me lo encuentro y ya.
Claro, pero es que es esto la relación mental que ha dicho Juanmi. O sea, a mí me ha pasado mogollón de tener relaciones que son más mentales, energéticas, espirituales que físicas. Y entonces dices,
total.
¿A dónde voy, no? O sea, antes, sí, es verdad, yo sí que tenía una relación que me duró 13 años, pero nunca salimos juntos. Pero estuvimos 13 años viéndonos cuando a él le daba la gana. Pero era una conexión muy profunda, muy, muy psíquica, muy intensa y muy especial. Claro, había mucho, mucho aquí, ¿no? Pero, y luego,
sin contar la relación con la gaviota.
Sí, sin contar la relación con la gaviota.
Eso, explícamelo, que no me lo, eso no lo sé yo, la gaviota.
Pues nada, que yo iba caminando a ver el amanecer todos los días, que por ahí tuve otra relación, que no pasó nada entre él y yo, excepto que intercambiamos mucha energía y fue muy, muy catártico para mí. Y ya está. Pero en esa época, pues una gaviota de vez en cuando pues te rondan y hace un ruidito, siempre ande, y yo le repetía el ruido y entonces nos sintonizamos y entonces me pasó información. Así que tuve una relación con una gaviota que me explicó cómo los animales comunican entre ellos.
O sea, básicamente es que aparte de que Guiomar es un 4, tiene Neptuno en el ascendente.
Bueno, también Tesla. Tesla tenía relaciones con la paloma, era un 4.
Bueno, claro, yo
Nikola
creo
Tesla,
que
¿sí?
yo, verdad, o sea, yo no sé, yo he tenido relaciones de todo tipo, o sea, con hombres y mujeres, o sea, cosas muy variadas. Pero también he vivido en relación, o sea, en relación sobre todo a la sexualidad. Yo he tenido experiencias de conexión con la naturaleza, o sea, dando un paseo en pelotas por el campo y sentir o sea, sentir realmente que está haciendo el amor con ese espacio, con la energía de la naturaleza. Lo he sentido con animales, acariciando un perro, sentir una sensualidad increíble, y no porque me lo fuera a tirar, sino porque realmente había una apertura en mí, ¿no? A otro nivel para conectar con otros seres. Y yo creo que eso es algo muy peculiar que también tenemos y que claro, que no, que se lo explicas a mucha gente y no lo puede entender, ¿no? O se lo puede llevar a un terreno que dices, no tiene nada que ver, joder, no lo estás entendiendo, ¿no? Pero tú te has vinculado y has vivido esa experiencia a nivel íntimo, impresionante, ¿no? Que has podido llegar a tener un orgasmo en esa experiencia y no ha habido nada perverso de por medio, sino una conexión total y directa
Es muy
con...
escorpiano, muy escorpiano, llegar
Sí,
a
sí.
esa intimidad, esa. Sí.
Y me gusta que traigas esto porque yo soy un cuatro sexual y bueno, o sea, mejor no hablemos de todos esos años de... Además tengo la casa 8 muy poblada, tengo a Urano en la casa 8, entonces fantasías sexuales, cuanta más perversión mejor, tabú, o sea, como el viaje de Perséfone aquí,
El
yo.
tabú total.
Pero me di cuenta que tenía que vivir todo eso de alguna forma como para purgarlo a través de mi cuerpo, de alguna forma.
Ahí
Y
está.
ahora con todo este universo que estoy explorando con las facilitaciones, se me ha abierto una dimensión muy fuerte de lo que es realmente el intercambio energético, comúnmente llamado como sexo. O sea, el sexo no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente hay por debajo de lo que es un intercambio energético, ¿no? Entonces, cuando empezamos a verlo desde esa dimensión, ya no queremos volver a eso, porque es algo
Claro.
simplemente físico, desde la mente, de saciar un deseo que ni siquiera es un deseo real, porque es un capricho. Entonces, claro, se te abre toda una dimensión y dices, wow, ahora entiendo de qué va la movida, ¿no? Ahora entiendo por qué, y te vuelves más selectiva, más selectivo. Como, ahora yo quiero compartir en intimidad esto, y si no es bajo mis condiciones, no me voy a abrir.
Total, total.
Total. A mí me venía en mente el proceso de sinapsis. Es como que nosotros hemos descubierto que no es las neuronas no se tocan, hacen sinapsis. Entonces, con respecto a la intimidad, a la sexualidad, o sea, lo tenemos clarísimo que hacemos sinapsis con los demás. Entonces, no sé. Yo le encuentro coherencia. Yo le encuentro coherencia a experimentar toda esa parte escorpiónica que tenemos, toda esa parte sexual, lo que decía Lucía. O
Sí.
sea, es como que realmente el amor es tan puro que lo entregamos a la naturaleza, a todo. Llámalo, no, esto es perverso. No, no, no es perversión. Es que somos súper conscientes de que todos estamos conectados. Y que hay una manera diferente, que lo sabemos los cuatro, de relacionarse. Y como decía Juanmi, tenemos que pasar por toda esa oscuridad, por toda esa melma, por todo. Nos contaminamos, es como que tocamos, ¡ah! Ya me contaminé. Entonces, para recuperarme, o sea, yo, sinceramente, para recuperarme de una relación, necesito como demasiado tiempo. Y ahora soy consciente de que estoy en el mismo proceso de mi alma, de mi carta gemela, de conservarme, de decir, es que no necesito ya tocar de esa manera, ya lo he experimentado todo. Ahora, proceso de sinapsis, ya sé que funciona así. Y así como cuando hay algo en nosotros que no se discute, que es muy sólido, ¿no? Sé de cierto que vendrá esa otra neurona también a hacer sinapsis, como ya lo tenemos. Puede ser un extraterrestre, puede ser un humano, no, no pasa nada, es como, hello, ya lo sabemos ya.
Sí, yo creo que el nivel de conexión al que podemos llegar con un otro, ¿no? Como dices, tú hablas de esas sinapsis que es independientemente del contacto físico, sino que es un nivel de conexión que va mucho más allá de lo que por lo menos vemos ahí fuera en la humanidad, ¿no? Yo creo que es como como tenemos esa profundidad y esa sensibilidad y somos junto con el 5 en el tipo más sensible, el que más en contacto está con las emociones, con las memorias celulares traumáticas, etcétera. Entonces, tenemos tal nivel de profundidad y conexión. Yo creo que también tenemos como esa capacidad de amar y conectar con lo que es la energía del amor de una manera que yo no veo a los demás llegando a esa profundidad, ¿no? Y creo que habéis sentido este registro, ¿no? Esta apertura, esta contaba antes Lucía, ¿no? Con tu paseo por el bosque. Juanmi, tú has contado en otras ocasiones que te conozco con Energy, el ser Energy.
Lo que quería traer ahora, sí, que aquella relación a la que enterré, la pude enterrar gracias a que en mi primera sesión entendí de forma física el por qué me estaba pegando tanto a esa persona. Y no era esa persona, era mi apego a esa forma de vincularme. Entonces, en la transmisión llega un punto en el que se me abrió el corazón tan fuerte que dije, wow, ¿qué es esto? Era la primera vez que sentía el amor de forma física en el cuerpo. Conmigo. Fue una experiencia. Yo siento, creo, he tenido muchas experiencias, pero siento que esa ha sido la experiencia religiosa más fuerte que he tenido en mi vida. Y ha sido en mí. Sentir el amor en mí. Y cuando sentí el amor, pude sentir compasión por mí y compasión por el otro. Entonces es como, por eso digo que di un salto cuántico muy fuerte. Entendí la dimensión del amor, entendí la película de Interestelar también, ¿no? Ese mensaje de entregarte al vacío, de entregarte a que no querer cambiar que la otra persona actúe de la forma que tú quieres. Entonces eso a nosotros nos desgarra porque queremos controlar a la otra persona. Pero cuando nos damos cuenta de que el control es en realidad otra forma de sufrimiento, que no es dolor, es sufrimiento, cuando rompemos ese patrón, algo como que se nos abre algo muy fuerte, ¿no? Entonces,
es que justamente yo creo que es el nivel de entrega, hace que si el otro no te mueve, no te hace sentir, no conectás. Si no conectás, o sea, yo por lo menos yo necesito conectar. Si a mí no me mueve el piso, no me sirve. O sea, es que por eso mismo, porque tiene que tener o sea, nunca va a nivelar nuestro nivel de entrega, pero de alguna manera tiene que haber una cierta conexión. No, algo nos tiene que hacer sentir.
Sí, claro, sí. Yo veo que la diferencia está en si te mueve el piso desde patrones y dinámicas tóxicas, que somos como cuatro muy adictos a eso también, porque sí, ¿no? Porque
sí.
Lo sentimos muy intensamente y venimos también en parte a purgar parte de todo eso. Yo lo siento así. O cuando esa cosa que te mueve el piso y te conecta, de verdad es el corazón, ¿no? Y ahí me siento muy identificada también con lo que ha contado Juanmi. Y después de mi última relación, yo también tuve una experiencia de esa apertura del amor conmigo. Fue tan grande que además yo dije, quiero estar, como mínimo, esto es muy de cuatro, ¿no? Lo de proponerte cosas y investigar. Yo me propuse estar un año entero sin tener relaciones sexuales con nadie más que no fuera conmigo misma. Y lo alargué a año y medio. Y estaba en esta cosa del seguir investigando, vale, quizás no voy a generar el apego desde la relación de pareja, pero el apego desde lo sexual, desde tener encuentros para satisfacer esa pequeña necesidad mía, tampoco. Voy a estar en esa cosa de verdad, investigar, indagar, en esta apertura de sentido de amor conmigo, del amor que yo puedo sentir por mí, por la vida, desde mí, sin la necesidad de entrar en esas dinámicas tóxicas, ¿no? Que muchas veces nos enganchan tanto, porque no sé si os pasa, pero es que nos enganchan un montón cuando llegan, ¿no?
Sí,
y cuando llegas hasta el final, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve 2 años y medio sin tener ningún tipo de relación sexual con nadie. Dos años y medio. Y me di cuenta que gracias también a darme ese tiempo de bajar a la raíz, investigar, pude romper ese patrón y darme cuenta de que, yo me identifico más con el apego ansioso. ¿Por qué me identifico con el apego ansioso? Porque hay algo que todavía como que yo no he aprendido a autosostenerme. Pero cuando aprendemos a hacer ese proceso, nos transformamos por el poder del amor interno en apego seguro. Como, vale, sí, sí. Quizás hay momentos en los que esa parte de no, esa conducta, vieja conducta, puede salir, pero como tenemos la conciencia y somos capaces de decir, vale, ya me sale un poco el Gollum. Ok, un momentito, tiempo muerto afuera, ahora me toca a mí. Me atiendo a mí, me atiendo el Gollum, para que no siga saliendo, ¿no? Y es como un trabajo de refinamiento, como de artesanía.
Sí, sí, nos acabamos haciendo maestros de, o sea, es una maestría realmente de esto.
Total.
Del inframundo.
¿Me encanta de escucharos?
Total.
Sí, porque es verdad, está muy bien, Guiomar, que hayas permitido este espacio, porque son sentimientos que sentimos todos y pensamos que es algo muy personal, y luego, qué maravilla, ¿no? Como todos os lo estáis viviendo a vuestra forma, pero es lo mismo, ¿no? Que también ser tan efímero en las parejas me ha hecho llegar a una profundidad en el tema de amar sin distinción, amar desde un nivel mucho más profundo a todo y a todos, que si yo hubiese tenido una pareja, seguramente no hubiese podido experimentar esto. Entonces, qué bueno que también veamos que esa incapacidad, por un lado, es una gran capacidad para entrar en un estado mucho más profundo con nosotros mismos y conectar con algo pues mucho más elevado, ¿no? Qué guay. Gracias.
Totalmente. O sea, yo también tengo ese descubrirme a través de cada vínculo que he tenido, de cada relación, aunque haya durado poquito, me ha servido para cada vez profundizar más en mí, ver mis miedos del ego, ver cómo reacciono, ver mis formas de vincularme, el decir, vale, ya no quiero esto, vuelvo a mí, me cuido a mí, ¿no? Y eso cada vez ha hecho que de ahí trasluza o vaya saliendo lo que es mi esencia, lo que es ese amor, ¿no? Esa capacidad de amar a mí, a todo, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Entonces, lo que dice Raquel, ¿no? Que si no fuera por todas esas experiencias que efímeras, no habríamos tenido esa apreciación y esa profundidad, ¿no? Además, también quería traer, no sé si os pasa, pero a mí cuando entro en una relación con alguien, se me confunde mucho, aunque no sea una relación íntima, mi energía se confunde mucho con la de la otra persona. Entonces termino sintiendo tanto a la otra persona que muchas veces ni siquiera, o sea, ya no sé distinguir qué es mío y qué no, hasta el punto de que digo, todavía salgo a mis casi 58 años que me cuesta mantenerme en mí y que la energía de la otra persona no me atraviese, ¿no? Y eso también hace que sea más selectiva a la hora de relacionarme, porque dices, uff, es que menudo viaje, ¿no?
Total. Precisamente por eso es que, bueno, ahora viéndolo desde este punto de vista, y gracias por eso también, es que tenemos relaciones cortas, porque solamente saliendo de ahí es que tú te das cuenta que es tuyo y no, pero mientras estamos ahí en esas relaciones como no nos pertenecemos para nada, o sea, yo no me pertenezco, o sea, es como que enfocamos, la intensidad es tanta, la lupa es tan grande que enfocamos todo ahí. Entonces, en el momento que sales de ahí es como cuando tomas, al otro día pues te duele la cabeza, no sé qué, y luego puedes ver todo el cuadro. O sea, tú te imaginas 20 años así y de repente te sales de ahí, pues es que vamos, es que te mueres al otro día.
No puedes.
Te mueres.
No puedes.
No sé, necesitamos esos chops de veneno, digo yo, o medicina, que es lo mismo. Venga, a homeopatía, homeopatía. No sé, yo pregunto, ¿será que ya sabemos algo que lo demás no saben? ¿Nos estamos preparando para algo? ¿Nos estamos volviendo inmunes por algo? Yo lo dejo ahí.
Es que es tantísimo lo que vivimos, aunque sea en poco, o sea, es tanto, sí, tanto, que claro, hace falta espacio de pausa para integrar.
Sí,
no,
sí,
no es posible integrar en la propia relación, no da tiempo. Es
sí,
tanto,
sí, sí.
Que...
sí, de hecho yo soy una experta en relaciones sin tenerlas, porque lo poco que pasan, aprendo tanto, tanto de cada relación, de cada vínculo, de mí, del otro, de cómo funciona la gente, de tal, que no necesito más, es como diciendo, vale, ya,
total. Pero hasta con una película, o sea, yo no sé
sí,
si
sí.
os pasa, pero yo no paro ni aun viendo una puta peli. A veces me tengo que poner Friends en bucle para que sea algo muy básico
sí.
Y que no tenga que reflexionar, porque no puedo evitar meterme a saco, ¿no? A fondo, y me mueve cosas
Todo.
y siento movimientos de crecimiento viendo pelis.
Sí,
Pues,
totalmente, totalmente.
Yo a veces no me aguanto, no me aguanto, digo, o sea, es como que, digo, ¿por qué? Igual hace poco que me di cuenta, digo, ¿por qué no puedo tener una conversación superficial, normal, como tiene todo el mundo? ¿Por qué voy a la verdulería y termino profundizando? O sea, ¿por qué es como si o yo o hago profundizar en la otra persona y la otra persona por ahí no quiere, no tiene ganas o no? Y,
exacto.
Es como que no me lo he puesto, no, es más fuerte que yo, no me doy cuenta, después me doy cuenta.
Jimena, ¿y tú que eres madre? ¿Cómo llevas eso del parque y la madre?
Mi hijo, mi hijo es ascendente en Escorpio, así que es dramático como yo.
Porque yo lo sufro, o sea, es un trabajito personal, social importante para mí, ¿eh?
Mira, a mí me conocen como, o sea, yo soy dramática. Yo soy así, yo soy así, yo ya no me escondo, o sea.
Sí, sí, pero sostener ciertas conversaciones que son como muy, muy, muy cotidianas, muy comunes, a mí me estresa mucho.
Pero tu hijo
como
no
Dios.
Es común.
No, pero las madres, cuando te juntas en el parque y esas cosas, ¿sabes? Como...
Las conversaciones
de hecho,
tiempo.
Bueno, de hecho, con algunas me hice amigas. Y o sea, la que me dice muy amiga de una, y con ella siempre nos acordamos, y digo, pensar que la primera conversación, que fue ir a una salida de esperando, ¿no?, a los nenes, terminamos hablando de cosas muy profundas.
Claro,
de,
no.
La primera vez que habíamos hablado, y bueno, y conectamos, ella ascendente en Piscis, conectamos. Y ahí se formó una amistad, de hecho.
Bueno, la suerte que tuviste.
Tuve suerte.
Sí, sí.
Sí.
Yo, no, es que al final, o sea, o tus amigos pasan por el aro o no pueden ser tus amigos. O sea, yo al final he creado un séquito de gente a mi alrededor que hace porque pasan por el aro de la profundidad, porque los demás se largan.
Claro,
es un filtro.
Sí, total.
Huyen.
Sí.
También en el colectivo tendemos esas pequeñas, o sea, lo que hablamos, ¿no? Juan, mi guío, yo necesito, esta es una palabra muy de cuatro, tener pequeños grupos, o sea, porque, o sea, te conoce el autoconocimiento importante, digo, la intensidad es tanta, que es como dice Guío, o se quedan o se van, o sea, también... Ellos serían cuatro, no sé, esa es la duda que yo tengo. Pero es como al momento que tú sabes esa intensidad, pues vas ampliando, o sea, vas haciendo pequeños grupos y bueno, hay temas que hablo en un grupo, hay temas que hablo en otro, porque si no, no, yo creo que el nivel energético, la carga energética es demasiado potente y terminamos viéndonos con el rechazo. Sintiendo toda esa sombra que trae el 4, que es demasiado potente. Creo que de ahí es que viene la sombra.
Sí, sí. Pero mira, yo también lo que he ido aprendiendo con el tiempo, o sea, es en ciertos ámbitos hacer el performance, es decir, hacer de teatro. Entonces,
total.
Cuando salgo con los chicos en bicicleta, que son la gente, pues lo típico, el constructor, el carpintero, el no sé qué, no sé cuántos, pues yo igual de burras que ellos. O sea, hago las mismas burras, las mismas tonterías. Entonces, como que aprendes también, cuando hay tanto contraste, es fácil, ¿no? Pero cuando tus buenos amigos y los no tan buenos amigos, los no tan buenos, parecen tan civilizados como los buenos, pues es como un poco confuso, porque entonces te cuesta más cambiar de registro, creo, ¿no?
Ya, como que lo complejo es tener que conciliar las dos cosas, que si estás haciendo papel y te metes, lo haces y punto. Pero cuando de pronto sientes que tienes que conciliar tu profundidad con esa otra parte, ahí es donde entra para mí lo difícil, ¿no? Lo complejo.
Total, total.
Y de hecho yo siempre me sentí muy aislado, también tengo Quirón en Géminis, entonces era como, o me interesa un tema, y es que es muy fuerte, porque además creo que Jimena también me lo dice varias veces, como, es muy fuerte porque tú eres muy expresivo. Tú cuando estás escuchando algo que te interesa, te involucras enseguida, pero cuando no te interesa, enseguida es como, te vas, o sea, me voy, me desconecto, me conecto y me desconecto. Y al principio me sentía culpable, ¿no? Porque está esa creencia de tienes que involucrarte y relacionarte con todo el mundo, bla, 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 bla. Y dije, no, me voy a dejar de joder. O sea, a mí me interesan estos temas. ¿Quién es un match? ¿Somos un match? Genial. ¿Que no? Pues no. Hasta luego. Y no son rechazos. Es vivir mi verdad de me interesan estos temas. ¿Qué temas me puedes aportar tú? Y a mí me rompan la cabeza. Si no vienes a romperme la cabeza, no vamos a ser un match, ¿no? Entonces, como, no sé si esto será mi sombra, pero realmente me da igual, ¿no? Porque es como constantemente tenemos que estar ahí con el people pleasing, ¿no? No.
Pero mira, ahí te digo, o sea, con el tiempo, o sea, al principio total, ¿no? O sea, también he pasado por allí, pero con el tiempo, conforme he ido yo sanándome a mí, conectando más y más con el amor, aquí viene el superpower de los eneatipo 4, ¿no? Que nosotros tenemos este punto de que somos originales y queremos que nos reconozcan nuestra esencia y que vean que somos originales para encajar siendo originales, ¿no? Es un poco la película que nos montamos de ahí, que sale la envidia, la comparación, ¿sabes? Podemos ser como eso, muy, muy, muy envidiosos. Que en el fondo en la envidia significa que estás viendo el talento de otra persona y que ese talento tú tienes una parte. Entonces, de ahí viene, o sea, una vez que conectas con el amor, cuando te reconcilias con tu cuatrismo, cuando te estás bien, cuando conectas con ese amor, esa capacidad de amar que tenemos que no tienen los demás, empiezas a darte cuenta de lo auténtico, único y original que sí que eres. Y que no depende de la visión de nadie, no depende de cómo te vean los demás, que ahí empezamos a ser capaces de ver aquello que es único y original en el otro.
En el otro, es cierto.
Podemos ver el talento del otro, podemos ver lo especial del otro. Y en ese ver al otro, en ese reconocer al otro, en su especialidad, que es aquello que nosotros siempre hemos deseado que nos hicieran con nosotros, pero no nos toca. Sí. Cuando reconocemos al otro, le damos permiso al otro de ser quien es, de empezar a vivir desde el ser. Que ese es el nombre de mi proyecto, Vivir desde el Ser. Entonces, es un poco, o sea, no lo nombré sabiendo, esto fue antes de saber que era eneatipo 4, ¿no? Y digo, vale, por esto se llama así, ¿no? Porque es como ese sacar el talento, aquello que es especial y único de cada uno. Y creo que más o menos todas en nuestro trabajo terapéutico nos dedicamos a eso, ¿no?
Total. Sí. Es que es uno de los peligros también de como cuatros, ¿no? Que como nos sentimos raros, que no encajamos y nos sentimos rechazados, en verdad somos muy críticos también con el mundo, como que rechazamos mucho la superficialidad, al final a veces es más nuestra propia crítica con el mundo que lo que luego el mundo hace con nosotros, que puede ser también una, ¿sabes? Una idea que te haces de lo que sientes con el otro, no sabes 100% si te está rechazando muchas veces, ¿no? Pero que sí que yo creo que que hay una tendencia a decir, esto no es suficientemente bueno para mí, porque yo soy más especial, o como que el mundo tal y como es, con su normalismo y sus normas, a mí no me vale, ¿no?
Yo diría sobre todo más, por ir refinando el discurso de antes en el mío, es más como, esto es interesante, esto a mí me aporta, ¿no? No desde un, si no hablamos este tipo de conversación, no me voy a involucrar, ¿no? Es más bien como, porque siento que, general son quizás conversaciones que, la palabra es estimular. Hay una parte de mí que necesita sentirse muy estimulado. Tengo una
Total.
Venus en Acuario, arriba en el medio cielo, gigantesca, conjunta al Sol. O sea, si no me estimula el vínculo, si no hay como un tráeme información nueva que yo desconozca, o sea, no me hables del tiempo, por favor, porque me desconecto. Fantástico que hables del tiempo, pero yo no puedo hablar del tiempo. Entonces, ¿de qué manera podemos realmente cultivar ese estímulo, no? Es
Claro,
un poco
aquí
por ahí por
a mí
donde
me
va.
pasa igual porque yo tengo Venus en Géminis y yo necesito el estímulo, es que si no me muero. En una
Me
relación, por
aburro.
ejemplo, yo me
Sí.
acuerdo de mis primeras relaciones de adolescente con mi primer novio, yo me aburría, o sea, yo decía, pero Dios, aquí esto es la muerte en vida, esto es la muerte en vida. No poder hablar de más que de estas tres cosas, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, también está esto, que es verdad, es que es muy nutritivo para nosotros cuando alguien aporta algo estimulante y obviamente que eso no hay que negarlo, ¿no? Yo voy en busca de eso en en las relaciones.
Sí, mira, yo tengo
Sí.
Venus en Acuario y en casa 3, entonces también, ¿no? Y lo que así reflexionando conforme hablabais, digo, lo que me daba cuenta es que lo que me sucede es que si no estoy estimulada, termino como aceptando, aguantando, y entonces me pierdo en el otro, que es el descentramiento al 2, que es cuando empatizamos en exceso, nos olvidamos de nosotros, nos fusionamos en exceso con el otro, ¿no? Y creo que es muy importante esto que traéis de mantenernos estimulados porque nos ayuda a equilibrarnos mucho para no irnos a ese 2, ¿no?
Sí, me pasó hace nada haciendo un BlaBlaCar con una chica de Albacete, la recogí y era como muy tradicional, muy así, íbamos conversando y yo decía, yo necesito conversar porque estoy muy cansada y conversar me va a ayudar a conducir, pero necesito encontrar algo dentro de la conversación y ella empezó a contarme y me contó algo, a mí me encantan los gatos, me contó algo de su gato y dije, el gato, ¿no? El gato. Y
Me
entonces del gato
aferro
empezamos a hablar y al final le acabé pasando el contacto de una terapeuta felina, la mujer que en su vida ha hecho terapia y no sé si la acabará llamando o no por lo que le pasó al gato, pero para mí fue suficiente como para disfrutar de ese encuentro con ese otro ser humano que igual no compartimos nada, pero había algo, ¿no? Y algo a lo que poder sacar un poquito de brillo con lo que disfrutar.
sí,
Como
total.
sacar ese punto de conexión, ¿no? De esto me interesa. ¡Bum! Vale, por ahí.
Claro.
Por ahí veo la
Es
luz,
como...
por ahí está la luz.
Bueno,
Caroline, Caroline.
eso es lo que yo iba a decir. Es como que yo tengo luna en Géminis, así que sé de lo que hablan. Es como que de alguna manera igual te voy a hacer profundizar. De alguna manera generamos, o sea, y si no, no, pero de alguna manera o manipulamos o lo atraemos o lo generamos. Yo no les creo, no te creo tanto de que, bueno, si no, no, no. Eso debe ser muy poco, porque hay algo
Claro,
de manejo.
porque nos atrae lo original y único, es decir, y nuestro propósito es sacar lo original y único para vincularnos de formas nuevas. O sea, yo creo que hemos venido aquí a introducir la era de Acuario para la humanidad, ¿no? Pues somos los
Sí.
más adaptados a eso, ¿no?
Pero yo creo que hay una trampa, que es la sobreadaptación. Y eso, yo lo que me di cuenta es que tengo mucho de eso, o sea, es un talento que se convirtió en un fiasco para mí, porque termino yéndome de mí
Claro.
y empatizando muchísimo, perdón, pero están pasando los bomberos por acá. Empatizando muchísimo, fusionándome, y bueno, con una pareja, o sea, más simbiosis. Y el otro día me di cuenta que me cayó una ficha. En una relación yo la empecé y de algún inconscientemente, no ahora con el tiempo creo, inconscientemente como yo sabía, de alguna manera, que estaba amando, o sea, amando más, sintiendo más, es como que bajé mi nivel para equiparar con el poquito que me estaban queriendo.
Entonces ahí la cagué,
Total.
porque ahí mi autoestima quedó y después una relación. Y entonces con el tiempo me di cuenta, digo, yo, o sea, eso hizo que yo me olvidara mi capacidad de amar.
Exacto, buenísimo. Sí. Y ahí es donde nos descentramos al dos y nos perdemos. Perdemos quiénes somos en esencia.
Porque vemos, porque conectamos con este arquetipo del el salvador o el ay, pobrecita, esta persona que no está
¡Qué horror!
tan evolucionada como nosotros. Entonces, vamos a bajar un poco el nivel para que la relación sea equilibrada.
No, qué
Y
horror.
entonces, luego lo que pasa es que esa persona se pone por encima y nos vamos poniendo cada vez más por debajo.
Más chiquita.
Total,
Te hace
total.
chiquito.
Total. Es verdad.
Y
Es
también lo
total.
hacemos por no querer, perder la conexión, porque tú notas que se está
Sí,
perdiendo.
exacto.
Pero en lugar de decir, me quedo en la conexión conmigo, es, no, me bajo para seguir conectada al otro. Y esa es la gran cagada, ¿no?
Y
Nos
esa es la gran cagada.
hago por ti, hasta que de repente la relación acaba y dices, el hijo de la gran fruta, encima coge y me deja. A mí,
A
después de
mí.
todo lo que he hecho.
Claro, ¿por qué me ignoran? ¿Por qué no
Claro,
me
es
ven?
que, y ahí está genial, nos armamos el escenario de la víctima
Oh.
y el
There you
sufrimiento.
go.
Y ahí tenemos derecho a sufrir y a ser la víctima de la película que
Claro.
nosotras mismas creamos.
Claro.
Es
Y
un
ahí
guión perfecto.
generamos más sufrimiento y más karma, que es de donde venimos.
Total,
Sí.
por
¿Qué es
eso
de dónde
Ruth
venimos,
no.
Gemma? De los bajos fondos emocionales, del trauma, del karma, somos los que más en contacto estamos con todo ese material psíquico-emocional. Entonces, generamos más de ese material, más de esa sopa densa, cuando nos baja la vibración, cuando nos bajamos para acoplarnos al otro, en vez de realmente respetar quiénes somos de forma auténtica.
Pero al mismo tiempo no queda otra que vivirlo y varias veces. Esto es como lo de el padre que dice que el hijo se tiene que pegar la hostia para aprender, ¿no?
Claro.
No, no queda otra que vivirlo varias veces porque da igual que te lo cuenten, porque como cuatro necesitamos, ¿no? Yo noto que necesitamos
Experimentarlo.
pasar por ahí para registrar todo lo que eso produce.
Sí.
Por eso, Ruth, ojo con, listo, ya está, porque vas a seguir
Ah, no,
tocando
total,
fondo.
total. Listo, ya está, nunca.
Total. Yo me quería
Mira, cuando
callar,
nos
pero...
vayamos al otro plano, listo, ya está, no va a estar nunca.
Salvo que desarrolles otro eneatipo y bueno, ahí esa puede
Pero
ser.
en fondo lo que decía yo al inicio de que es que al final lo sabemos, o sea, al final yo con los años, con el tiempo, me doy cuenta de que la monto, o sea, monto el teatro y el final perfecto y luego hago, ah, ok, wow, qué bonito me quedó, qué bonito me quedó la película, ¿no? Entonces me voy haciendo, los procesos van siendo más rápidos. O sea, vamos haciendo los procesos más rápidos, más en shop, en pequeño shop, pero es como, bueno, no necesito más. Bueno, ahora pues las relaciones me pueden durar una semana. Bueno, incluso ya no necesito una relación. Es como, vamos, y bueno, y sabiendo de que esto va a ser hasta el final. Toda esta transformación, todo este testear. Yo me
Lucía,
di
no sé si
cuenta.
estoy de acuerdo. Lucía quería decir.
Ah, perdón.
Sí, que
yo sí que creo que todo esto nos va llevando, a mí al menos me va llevando a tener cada vez más claro lo que sí que quiero, ¿no? O sea, es como que, y lo que yo veo es que parte de nuestro, no sé, nuestra misión, eso que sentimos como misión, también tiene que ver con generar nuevas formas, ¿no? O sea, como con esto que vas decidiendo y vas integrando y sintiendo que sí que quieres, empezar a crear ese tipo de relaciones, ¿no? Y de un tiempo a esta parte es que me ha cambiado mucho mi manera de vivir las relaciones y mi perspectiva realmente es que yo no quiero una relación de pareja, que a mí ese modelo no me ha funcionado nunca, no va conmigo, he hecho todo lo posible para integrarme en ello, he vivido un montón de roles de lo que eso significa y que si yo voy a vivirme íntimamente con otra persona tendrá que ser de otro modo. Y ese modo se tiene que ajustar a lo que yo quiero, sí que elijo. Eso no implica que no me vaya a tocar caer muchas más veces, ¿no? En otro tipo de vínculos. Pero sí pienso que esto que tenemos como cuatros, que nos lleva a profundizar tanto y a vivir como lo más dark de muchos aspectos de la vida, también nos pone en esa tesitura de decir, ya lo que decía Juan en un momento dado, no es que ya no lo elijo. Y es que ya hay algo como que yo puedo ir a ese vínculo, pero no se pega, es como un post-it que se cae, ¿no? No, no se engrana. A lo mejor sí, me puedo ir a la cama, tenemos esta relación, me dura 3 meses, pero digo, no, no, es que no es posible. Y eso me parece que va abriendo el campo que vamos abriendo un campo donde, muy acuarianamente, ¿no? Ir metiendo nuevos códigos de formas de vivir
Sí,
estas cosas.
total, total. Pues sí.
Sí, yo quería traer de lo que traía, de lo que estabais hablando sobre que como que tenemos que pasar por muchas experiencias para que nos demos cuenta de qué es lo que deseamos, porque no lo tenemos tan claro. Y cuando vamos pasando como rompiendo, rompiendo, rompiendo y justamente abrimos campo, accedemos a un nuevo nivel, a una nueva frecuencia, una nueva visión, nueva forma, y dices, vale, desde aquí, este nuevo territorio que he conquistado de mí, que es un territorio interno, ¿cuáles son mis no negociables? ¿Cuáles son mis básicos no negociables y cuáles son las alarmas rojas que antes en el nivel un poco más abajo sí que las veía, pero las dejaba pasar y ahora es como, hey, línea roja, ¿no? Tarjeta roja, tarjeta roja, nos sentamos, vamos a ver por dónde van los tiros y si seguimos, genial, y si no, hasta luego, ¿no? Porque tenemos tanto miedo en un primer nivel porque no tenemos la conciencia, ni la autoridad, ni el liderazgo energético y emocional como para decir, esto no me está pareciendo bien.
Claro, eso es fundamental para centrarnos y no del 2, ¿no? O sea, cuando nos vamos al 2 y nos entregamos al otro, es fundamental para volver a ti, para centrarte en ti, ¿no? Ser capaz de.
Eso sería asumirme un verdadero cuatro, única, irrepetible, auténtica, como todos, pero que yo
Que
estoy
no
acá, estoy
me vendo,
viviendo mi vida.
Claro.
que no me vendo, que no me vendo, que no me vendo más.
Claro, pero ese es el tema. Es decir, tenemos que aprender a reconocernos a nosotros mismos como únicos, auténticos y originales para que podamos dar permiso simplemente por nuestra conciencia a los demás para hacer lo mismo. Y eso es vivir desde el ser. O sea, empieza desde el 4, desde el eneatipo 4. Somos
Lo
los
que pasa es
pibes.
que nos enseñaron todo al revés, todo mal.
Sí.
Todo mal.
Sí. Pero ahora venimos a hacerlo diferente. Y bueno, gente, yo creo que ya podemos ir cerrando y como cierre me gustaría que cada uno dijera algo sobre el tipo 4 que siente que no ha dicho o que siente que resume lo que más importante es para él, para ella en esta conversación. Así que, Jimena, si quieres empezar tú.
Yo creo que lo que más, voy a decir lo que más me gusta, lo más rico para mí de este neotipo es, y que me encanta, es la capacidad de conocerme, de trabajar en mí, que es lo que debería hacer todo el mundo, aunque piensen que todo, tengan las creencias todo al revés, creo que da un nivel de una capacidad de profundizar y de investigar y de ir más y más, más, más adentro, y eso es espectacular. Sentirlo todo, como sea, vivir miles de vidas, tengo miles de Jimenas de encima, y eso es lo para mí, te hace sentir vivo,
Sí.
aunque vengas de la muerte, ¿no?
Buenísimo, muy rico. Gracias, Jimena Lucía.
Pues mira, cuando lo has dicho, lo primero que me ha venido han sido los tres principios del clown, curiosamente, que son la autenticidad, la libertad y el juego. Y me han venido, y no hemos hablado mucho del juego, pero es cierto que en realidad, cuando conectamos con el sentido del humor, que eso, que tenemos un sentido del humor que es muy único por este haber bajado a los infiernos, ¿no? Tanto y al oscuro, que es un sentido del humor muy brillante que yo siento que, si te das cuenta, esta vida es cómica, ¿no? Dices, Dios es un cachondo, o sea, Dios es la realidad y dices, Dios tiene un humor de narices, ¿no? Y en ese sentido creo que los cuatro, cuando estamos en eso, es un sentido del humor muy diferente y rico.
Muy bueno, muy bueno. Sí. Juanmi.
No sabría muy bien qué decir. Yo creo que, como resumen, que los cuatro somos exploradores. Por eso tenemos tantas vidas y por eso investigamos tanto, porque cuanta más exploración, más experiencia, cuanto más experimentamos la exploración, más experiencia tenemos para darnos cuenta de que siempre quedan más capas por sacar y sacar y sacar, y al final lo que realmente hacemos, estamos buscándonos a nosotros mismos, que es a través del amor y el corazón. Y sé que puede sonar como una frase muy de, yo digo, Mr. Wonderful, como estampada, ¿no? Pero cuando realmente haces contacto con esas experiencias, dices, ah, es que es esto, de esto va la movida, de esto va la movida, de conectar con algo interno muy profundo y que esa verdad se revele adentro afuera y genera un impacto tan fuerte en nuestras vidas que también lo puede hacer en las vidas de los demás.
Qué bueno.
Bueno, no sé quién me ha chivado todo esto, pero
Me sumo a eso.
¿Y Raquel?
Que escuchándonos a todos, de repente me encuentro con, como de resumen, el darme cuenta de que tenemos una capacidad, o me atrevería a decir una inteligencia especial para vivir la experiencia de estar en la Tierra desde un nivel muchísimo más profundo. Y con una conexión a esa conciencia que somos, esa esencia que somos, espíritu, consciente, viviendo la experiencia en la tierra, y que no todo el mundo lo tiene, y que entonces somos portadores de una sabiduría también, ¿no? De todas esas experiencias que nosotros estamos transitando. Entonces, bueno, yo me voy diciendo, jolín, ¿por qué tengo que ser cuatro? Como buen cuatro en la sombra, y me voy con un cuatro en la luz, siendo consciente de la gran riqueza que somos y que también ese compromiso que tenemos de llevar esa sabiduría al mundo, ¿no? Siendo mucho más consciente de esa maestría interior que desarrollamos en nuestra experiencia en la tierra. ¿Qué más
Buenísimo,
decir?
buenísimo, buenísimo, me encanta, Raquel. Ruth.
A mí lo que me viene es como tal como es abajo, es arriba. Y también me viene el tema de la película Todos en todas partes. Entonces yo tengo esta visión ahora mismo de que tenemos tantos ojos y vemos tantos niveles, tantos fragmentos, que claro que tiene un peso muy, muy fuerte de llevar, porque esto es, la palabra es superpoderes. Lo siento, yo también tengo esta visión y bueno, lo único que puedo ver es este superpoder conlleva grandes responsabilidades y solamente nosotros podemos y sabemos cómo conllevarlo. Así que son talentos, son dones, todo es dual. Maldiciones, ya no son maldiciones, ya son talento, ya son bendiciones, ¿no? Por así decirlo. Así que esto es lo que hay, esta es la dualidad y esta es la esencia realmente de estar encarnados aquí.
Buenísimo. Y yo me quedo con que dejemos ya como cuatros de lamentarnos por nuestras relaciones, de envidiar a los demás, de compararnos y démonos cuenta de nuestras riquezas y sobre todo de esa capacidad de amar que vamos desarrollando, que tenemos la capacidad de desarrollar, que no creo que otros tengan esta capacidad y que es una pasada. La riqueza que implica y la profundidad a la que podemos conectar con nuestro corazón y abrirlo para todo el mundo y de ahí transformar el mundo, ¿no? Y vivir desde el ser.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.